Asturias al día, con Nacio Varillas.
Comenzamos la tercera parte de la Asturias al día de este miércoles. Hablamos de teatro. ¿Se imaginan mezclar sobre las tablas de un teatro un espectáculo teatral con matemáticas? Bueno, puede sonar raro, pero se obra el milagro con la obra de Ada Byron, La tejedora de números, obra de La Huestia Producciones. Se representa el viernes a partir de las 9 de la noche en el Teatro Auditorio de Grao, con entrada gratuita. Una mujer desconocida para grandísimo público, importantísima para la ciencia, que además es hija de Lord Byron. Esto es historia, una historia que muchos desconocíamos y que vamos a tratar de extender en los próximos minutos de Asturias al día con Iziar Díaz, Izi.
Buenos días.
Ada Byron.
Ada Byron, eso es.
Con Paco Pardo, Lord Byron.
Buenos días también, sí, Lord Byron.
Y con Gustavo Adolfo Fernández, es el gestor cultural del Ayuntamiento de Grao, la persona que se encarga de decidir lo que entra y lo que no en Grao, para que podamos disfrutarlo. Vaya responsabilidad.
Sí, muchas gracias. Y luego contaré una anécdota respecto a eso.
¿Respecto a qué? ¿A la gestión cultural?
No, a por qué está o por qué me llamó la atención especialmente Ada Byron como para programarla en Grao.
No, vamos a empezar por ahí. Venga.
Pero es que es para captar la atención del público. Vale, ¿quieres que lo diga ahora? Vale. Si luego ¿y si marchan los oyentes?
No te preocupes, que va a haber temas de sobra para contar.
Bueno,
¿Por qué Ada Byron en Grao? A ver,
bueno, lo primero porque La Huestia Producciones es garantía de un espectáculo tremendo. Y luego porque tuve la suerte de ver la obra en la laboral, dentro de lo que programa el Principado. El Principado hace un programa extraordinario que permite que llegue el teatro a sitios medianos como Grao, pero incluso a sitios pequeños que si fuera por iniciativa propia de los ayuntamientos probablemente no programarían teatro, gracias a la Asturias Cultura en Red. Pagan un tanto por ciento de los cachés de las compañías y eso es un incentivo muy bueno para que los ayuntamientos se impliquen y programen. Bueno, pues hacen una cosa muy buena también, que es una exhibición para programadores, la ocasión de ver los espectáculos en directo en Gijón. Yo tuve la suerte de ver a Ada Byron allí en Gijón. Y digo yo, madre, yo tengo un crío, el hijo pequeño mío está estudiando matemáticas. Yo soy de letras total. Odio los números. Lo digo aquí en público delante de estos niños.
No te avergüenzas de ello.
Cada vez que hago una memoria o una estadística me pongo malo. Y sin embargo, pues mira, me sale un guaje matemático. Y yo digo, hostia, esta obra de teatro, seguro que porque a mí me encantó. No es porque tenga aquí a Paco y a Izi, pero me encantó. Y digo, esta obra le va a encantar a mi hijo. Dirá, ya los oyentes dirán, ¿tráfico de influencias? No, tanto me gustó y me puse en la piel de los que no nos gustan las matemáticas y los que les gustan las matemáticas. Y es para todo tipo de públicos. Sí. Además que te explica conceptos matemáticos al tiempo que te entretiene, te cuenta la biografía de tal. Y la anécdota es la siguiente. Yo, con toda la buena fe, fui, hablé después con el director, con César, diciéndole, me encantó, además es que tengo un crío estudiando matemáticas en la universidad. Y yo no sabía nada y César me dice, ¿en qué curso está? En primero. Y resulta que César le daba clase a mi hijo Gustavo.
La suerte no es que de influencia.
No, la suerte es que yo ya le había comprometido, o sea, ya le había dicho, tenéis que venir a Grao antes de que yo supiera que era su profe. ¿Eh?
Bueno, dejémoslo así. Si
hubiera algo que ocultar, no lo hubiese contado.
Izi, ¿cómo conseguimos aunar teatro con matemáticas? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Porque ahora me dices, no, si no tratamos de matemáticas.
No, trata de matemáticas bastante, la verdad. Sí. Y esa misma pregunta me la hice yo un poco al principio. Yo vengo un poco del mismo mundo que comenta Gustavo. A mí, al inicio, no me gustaban mucho las matemáticas. O sea, no era mi asignatura favorita en el cole ni en el instituto. Y sí que es verdad, porque las matemáticas siempre se suelen enseñar de una manera así un poco más rígida, más aburrida, más lo que para mí era contrario al mundo de las letras. Pero gracias a que el dramaturgo es César, que es también profesor universitario y es matemático, pues nos pudimos introducir en ese
el
mundo.
El que va a ponerle sobresaliente al hijo de...
No,
el
no,
que...
ya estaba evaluado, de aquello ya estaba evaluado. No sé para qué contestan. Es que...
Ahora el hijo diciendo, por papá,
cierto,
por favor.
Me va a matar, sí.
Ya, todos.
Me va a matar.
No se te ocurra. ¿Cómo dices que se llama tu hijo?
Ya está evaluado.
Ya lo ha dicho.
Ya está evaluado.
Todos sus compañeros probó. Metiéndose con él, pelota, no sé qué. Bueno, pues César sí que es verdad que nos introdujo en este mundo pues de una manera muy, muy apasionante, porque él lo vive todo así. Él siempre dice que las matemáticas es por lo que vive y el teatro es para lo que vive. No podría elegir entre una cosa u otra. Entonces, toda esa pasión que refleja en el teatro y en sus dramaturgias se ve reflejada también en las matemáticas. Y me di cuenta que las matemáticas, a las que había subestimado de alguna manera, son un universo mucho más amplio que la rigidez que yo pensaba que era. Y que tienen muchas cosas en común también con el teatro, la verdad. O sea, siguen una estructura y sobre todo me apasionó y me enamoró la figura de esta mujer, que debo reconocer que no conocía. Y yo creo que es uno de nuestros grandes fracasos como sociedad, ¿no? Que ha habido muchísimas mujeres pioneras muy relevantes en el mundo de la humanidad, de la ciencia, que han quedado en ser desconocidas por el hecho de ser mujer. Sobre todo en su época, pero después también me di cuenta de que no es muy conocida. Entonces, esta obra la pone en el centro y la pone en valor.
Paco, eso es importante. Mujer visionaria, adelantada a su tiempo, vivió en la primera mitad del siglo XIX, investigaciones olvidadas durante muchísimos años, pero que han sido determinantes, dicen los expertos, para la aparición de la disciplina transversal que impregna ya todo en esta actualidad de este siglo XXI, que es la informática. ¿Tú conocías la figura de Ada Lovelace, que es como se llamaba?
Sí. Mira, Nacio, esto es un desastre, esto es el mundo al revés. O sea, el programador programa una obra de matemáticas y no tiene ni idea de matemáticas. La actriz protagonista que hace una no tiene ni idea. Y yo, que hago de Lord Byron, que es de letras, soy estudio ingeniería. O sea, esto es un desastre. O sea,
así no
vamos a ningún lado, ¿no? No, yo creo que eso nos da una ventana mucho más amplia, ¿no?, a la hora de abordar los personajes. Sí, la verdad es que la conocía de oídas, ¿no? Es la madre de la informática, sobre todo porque supo tener una visión de lo que es la estructura del primer ordenador, ¿no? De cómo funcionaría un ordenador, cómo funcionaría la informática a través de los experimentos que hizo Charles Babbage, que fue más o menos su mentor en este campo. Entonces, es un personaje, como bien ha dicho Izzy, es importantísimo, sobre todo un personaje que fue silenciado en sus descubrimientos porque era una mujer. Después, otros investigadores, otros estudiosos vieron que lo que había hecho era importantísimo unos 60, 80 años después.
Sí, 80 años.
80 años.
Más
entonces,
tarde, sí.
Evidentemente no podremos decir, como bien dice César, que la informática estaría 80 años más avanzada porque la capacidad tecnológica de la sociedad a lo mejor no habría seguido los pasos de la investigación mental, pero sí tendrían lo que es el punto de vista o la dirección correcta. Sin embargo, por ser una mujer y decir bobadas en aquella época, según ellos, dejaron aislados las teorías y los conocimientos que puso sobre la mesa, ¿no? Y eso es importantísimo, sobre todo, poner y dar valor a la figura de esta mujer.
Bueno, estamos hablando mucho de César, de ese profesor que le puso un cum laude al hijo de Gustavo sin que Gustavo tuviera
saludos,
nada que ver.
César, saludos.
Tampoco.
Es el personaje de Charles Babbage.
Se podía haber estirado más, ¿verdad?
El personaje que hace César es el de Charles Babbage, aparte del de Izzy, de Ada Byron, el de Paco, de Lord Byron, está también Isabel Marcos como Anabela, Lady Byron. Y vamos a repasar, si os parece bien, el resto de la ficha técnica, porque siempre nos gusta hacerlo en cuanto a todas las obras que presentamos en este Asturias al Día. El autor es el propio César Alonso, la dirección es de Ernesto Arias, el ayudante de dirección, la ayudante es Siana del Mar, escenografía de Nuria Trabanco, y ahí quiero parar también porque decimos que mezclamos matemáticas con teatro. ¿Qué importancia tiene, Izzy, por ejemplo, en esa escenografía de la obra que representáis?
Pues mira, en realidad te voy a hablar de escenografía, te voy a hablar de luces, te voy a hablar de proyecciones y te voy a hablar de vestuario, porque lo vemos todo como un conjunto. Al final son todo engranajes que hacen que funcione la manivela final, ¿no? No sé si lo comentaba antes Gustavo, pero sí que es verdad que es una obra que junta, mezcla biografía, hechos reales con ficción, ¿no? Que es el gran cóctel del teatro. Entonces, sigue la gran pregunta que se hizo César, es por qué Ada Lovelace decidió ser enterrada junto a su padre, Lord Byron, cuando nunca lo había conocido. Sí que sabía de su existencia porque Lord Byron no fue como ella, sí que tuvo relevancia en su momento vital, pero por qué decidió ser enterrada junto a él. Entonces, todo transcurre en el último minuto ficticio de su existencia. Y es muy importante el uso de la escenografía, la luz y el vestuario, porque configuran espacios que hace que sea más fácil que se salte del pasado al presente y que se vaya haciendo un poco ese viaje a lo largo de su vida, que si tuviésemos un escenario vacío, sin toda la magia que nos dan las luces, la escenografía y todos los componentes técnicos, sería imposible. Nosotros siempre decimos que toda esa parte artística, que no es meramente lo actoral, conforman el 50% o más de lo que luego se ve sobre un escenario. Y es muy importante porque han trabajado mucho en conjunto y han configurado esa magia que hace posible esos saltos temporales y todo esto.
La escenografía de Nuria Trabanco, el vestuario de Azucena Rico, el diseño de iluminación y las proyecciones de Pelayo Rodríguez, la creación de contenidos de proyección de Cristina Busto, el espacio sonoro de Mario Viñuela. Vamos a ir después, vamos a acabar precisamente con una obra de Mario, Asturias al día de esta jornada de miércoles. El diseño gráfico de Carlos Cancio, en Espiral 8, la fotografía de Juan Menéndez y la producción de La Huestia Producciones. La obra está recabando un éxito absoluto, Paco. Es que voy a mencionar nada más que cuatro cosas, porque si no ocuparíamos prácticamente todo lo que nos queda de entrevista. Premio Jovellanos a la producción escénica, el gran triunfador de la gala de los premios O de las Artes Escénicas, que se concede aquí en Asturias, con 6 galardones: mejor espectáculo, producción, dirección, actriz, una tal Ifi Díaz, vestuario e iluminación. Sí. ¿Qué os queda?
Pues el cielo. Nos queda el cielo de aquí al cielo, ¿no? Bueno, nos queda
más bolos. Nos queda por pedir.
Exacto. Está muy bien lo que has dicho, porque bueno, eso nos da relevancia. Gracias a eso también pudimos fuimos al Festival de la Garnacha de La Rioja, que es un festival bastante importante, y nos llevamos un premio muy bonito, que es el premio del público. Que es que la obra que más gustó al público, pues fue la nuestra, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre decimos menos premios y más bolos, ¿no? Es decir, si eso se traduce en bolos, genial. Si no, pues quédatelos, ¿no? O sea, está bien el reconocimiento, pero lo que hacemos lo hacemos para poder exhibirlo cuantas más veces mejor. Y hay una cosa muy difícil, y desde aquí, o sea, estamos muy agradecidos a Divertia en su momento por haber apostado por nosotros como premio Jovellanos y haber podido nosotros contar con Ernesto Arias, que es un actor asturiano pero muy afincado en Madrid, con una trayectoria impresionante como actor y director. Pero debería Divertia, y esto ya lo digo a toro pasado, que no, para los siguientes premios Jovellanos, hacer un esfuerzo para lanzar los productos asturianos, los premios Jovellanos, fuera de Asturias. Porque al final es la productora, nosotros, los que tenemos que buscarnos las habichuelas, buscar, como no puede ser también de otra forma, pero ya que tienes un premio Jovellanos, bueno, que se intenten crear lazos para llevar esta producción, las producciones, fuera de Asturias, para que se vea la calidad que tenemos, ¿no? Las empresas asturianas. Entonces ahí están muy bien todos estos reconocimientos, pero es difícil salir de Asturias. Ahora, bueno, gracias a Dios, venimos de la Sala Rusafa en Valencia, 3 bolos. También venimos de Alcalá de Henares, que estuvimos en el Corral de Comedias de Alcalá, que programa La Abadía, el Teatro de la Abadía. Es decir, hemos podido empezar a salir. Ahora tenemos posiblemente una fecha en Sagunto. Pero cuesta trabajo. Yo creo que ahí es donde el Principado debería de decir, oye, vamos a respaldar un poquito más, por lo menos los premios Jovellanos, y oye, pues crear lazos de unión con otras comunidades para relanzar un poco, ¿no?, la imagen asturiana.
Esto en cuanto a salir de Asturias.
Sí.
Dentro de Asturias, ¿qué papel tienen los concellos? Por eso teníamos hoy aquí, por eso queremos que venga Gustavo Adolfo, que es el programador cultural de Grao. Uno de los objetivos de Asturias al día es llegar a toda Asturias, no llegar exclusivamente a la zona central, que es lo habitual. Grao es una cabecera de comarca con una categoría cultural, no por tu culpa, ni mucho menos, ¿qué tiene que ver esto?
A pesar de
ese papel que cumplís, en este caso Grao, ¿no?, el Concello Moscón, a la hora de programar cultura.
Mira, programar cultura socialmente es muy importante. No te quiero hacer... Bueno, desde hace el 19 de septiembre inauguramos el nuevo Teatro Auditorio de Grao. Ya era hora también.
Que es donde actuáis el viernes.
Eso es. La primera mala noticia es que ya no hay entradas.
Ah, mira.
O sea que promocionar los siguientes bolos, y desde aquí recomiendo que vayáis, porque en Grau ya no hay entradas. Y iba a decirte, desde que inauguramos el nuevo teatro auditorio, que ahora está en la plaza céntrica de la villa, la agitación social que hay en torno a eso, las cafeterías están encantadas, eso es lo primero. Pero luego lo estábamos comentando antes de entrar a los micros. Socialmente es importantísimo que haya cultura, teatro, cine, música, ocio de calidad en general, porque en la sociedad asturiana tan envejecida, gente que vive sola, la gente sale de casa para ir al teatro y a socializar, aprovecha para quedar con las amigas y tomar el café. No te puedes hacer una idea la vida que se ve ahora en la villa en torno al nuevo teatro. Es espectacular. Con lo cual, tú no programas teatro, perdonad que lo diga, para dar de comer a las compañías, sino para alimentar socialmente a tu pueblo. Y si de paso os damos de comer, maravilloso. Pero es que es una inversión social que es rentable desde el minuto cero. O sea, no lo que cobra una compañía de teatro, encima con las ayudas del circuito de Asturias Cultura en Red, habría que estar programando teatro todas las semanas en los 78 concejos asturianos. Parece que estoy predicando, pero es que creo sinceramente en eso, y la cultura es rentable desde el minuto cero. En Grau, en Yernes y Tameza, que antes era el concejo menos habitado de Asturias, el vecino nuestro, ahora que los oscos creo que andan por ahí, o en Oviedo. Es rentable en cualquier sitio de Asturias, socialmente desde el minuto uno.
Como actriz, que evidentemente ves los problemas y, sí, y cómo está el sector, ¿qué opinión tienes al respecto?
Pues estoy, vamos, retweet, estoy absolutamente de acuerdo. Muy agradecida con él, porque sí que es verdad que Gustavo es un perfil de programador, también podría decirse ahí, muy activista, muy, muy implicado en el sector y en la profesión, y eso se nota también, pues por ejemplo, en las ganas que tenía que se inaugurase este nuevo espacio, en el esfuerzo, en el trabajo que le puso y en todo lo que rueda por la profesión. Pero bueno, sí que es verdad que todavía estamos muy precarias en ese sentido. No venía yo aquí con la intención de ser la más punky activista, pero bueno, ya que Paco también empezó,
sí,
ahí,
¿por qué no?,
abriendo un poco la veda, sí que es verdad que estamos tremendamente agradecidas por la acogida que está teniendo en concreto esta obra, pero sí que es verdad que queda aún mucho que avanzar de cara a subvenciones, a ayudas, al circuito y a programar más cultura, que inevitablemente repercutirá también en la calidad y en el enriquecimiento del pueblo, ¿no? O sea, poco más puedo aportar porque estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Bueno, pues vamos a ver una cosa que no vais a estar de acuerdo.
Bueno,
para que no sea todo tan fácil. A ver, vamos a abrir aquí ahora la caja de los truenos. Hablamos de apoyo público, hablamos de respuesta del público, pero ¿sería rentable una compañía, ya no para hacerse ricos, pero por lo menos para no tener que poner dinero de vuestro propio bolsillo como la Huestia Producciones, si no hubiera un apoyo público detrás? Me refiero, por ejemplo, el viernes las entradas son gratuitas. Conseguimos llenar. Muy bien. Si fuéramos a taquilla... Venga, Paco.
Está bien, está bien. Hombre, yo considero que la cultura es un servicio público. Entonces, como servicio público... todos los es que es verdad que nosotros a los actores, al arte, ¿no? Desde ciertos sectores sociales siempre nos dicen los subvencionados, ¿no? Pero ¿qué no está subvencionado en esta sociedad? La industria automovilística, los toreros, bueno, no vamos a poner más ejemplos, ¿no? Porque hay exportas,
hasta, ¿no?, el fútbol está
hasta
subvencionado.
Hasta el fútbol,
hombre,
claro, efectivamente. Pero bueno, es mucho más fácil, bueno, desde esa perspectiva ideológica, lanzar contra la cultura o el arte, porque tenemos la libertad de opinión y no nos cuesta decirla. O por lo menos tenemos esa mente arriesgada de decir, mira, me da igual, es mi opinión y yo la pongo sobre la mesa. Por eso se nos da más hostias, perdón. Pero nosotros, yo no vería mal que de repente como empresa nosotros podamos acceder a créditos de devolución, pero créditos, bueno, sostenibles, que no fuesen unos créditos con unos porcentajes de devolución muy elevados, o incluso financiación privada de publicidad. Pero claro, es que la financiación privada siempre el beneficio que quiere tener es un beneficio de rentabilidad económica. Entonces ahí hay que empezar a consensuar y ver un equilibrio entre lo que nosotros podemos ofrecer como cultura y la rentabilidad de una apuesta privada en cuanto a esa sostenibilidad de un producto cultural. ¿Es sostenible? Yo te digo que, mira, nosotros, por ejemplo, las subvenciones que se establecen ahora, que son muy poco cuantiosas, nos las dan un año después de que nosotros hagamos la producción. Es decir, a nosotros nos dicen, ¿quieres una subvención? Sí, pues muéstrame que la has gastado. Hostia, yo necesito tener el dinero antes, ¿no?
Claro.
Así es muy difícil sobrevivir. Y sobrevivimos. ¿Cómo? Pues dedicándonos también a otras cosas. O sea, realmente aquí nosotros no vivimos del aire. Tenemos que vivir, como dice él, él alimenta a su pueblo, nosotros nos sobrevivimos de que él alimenta a su pueblo de forma cultural. Pero la panacea no existe ahora mismo. Yo creo que el futuro no está en el sistema que está ahora mismo de subvención pública. Creo que tiene que haber un equilibrio entre eso y una subvención privada y una ayuda privada, de acuerdo a determinados equilibrios que se tienen que establecer. Pero es difícil ahora mismo armonizar eso.
Gustavo, un minutín para hablar sobre este tema.
A ver, ¿por qué todos tenemos asumido que cuando llamas a un pintor, a un fontanero, hay que pagarle? Y cuando alguien viene a dar una conferencia o a hacer una obra de teatro, dicen, ¿por qué hay que pagar o por qué hay que subvencionar a esta gente? Pues porque sí, porque están dando un servicio. Y hablaba antes de rentabilidad social. Claro, nosotros, nadie pone en solfa que los bancos no devolvieran el dinero que se les dio. Y siempre se pone en solfa que hay ayudas públicas a la creación artística. Yo no entiendo, no entiendo el por qué. Cuando lo que dan es mucho más que lo que piden o que lo que reciben a cambio, porque uno no vive del arte, o sea, no come del arte. Nosotros podríamos vivir sin el teatro y sin la música, pero ¿qué tipo de vida sería? ¿Sabes? O sea, mira, Fernando Beltrán, el fundador de la obra de las Metáforas de Grau, él siempre dice, yo no como, lo que dije antes, no como de la poesía, pero vivo de ella. Entonces, la sociedad, incluso la gente que no es creador, que participa en estos espectáculos, en estas actividades, es otro tipo de alimento social, ya te lo comenté un poco antes. Y creo que los servicios públicos, para eso vemos una sociedad del bienestar, para que nosotros con nuestros impuestos aportemos a este tipo de iniciativas, porque la empresa privada no lo, bueno, lo hace o lo hace para lo que sea. Entonces, no sé por qué siempre está este debate. O sea, lo entiendo solo a medias.
Bueno, pues nada, tenemos 30 segundinos para hablar un poco de la música, porque vamos a escuchar por debajo de nuestras palabras y luego ya podemos, antes de dar paso al boletín informativo, vamos a hablar de la música que decíamos es obra de Mario Viñuela. Sí.
Pues si tengo 30 segundos, 30. Me sobran 29. La música es simplemente espectacular. Mario Viñuela es un grandísimo compositor asturiano que se está moviendo también mucho por el panorama nacional. Nosotros, desde que lo descubrimos, no lo soltamos, contamos muchísimo con él y es capaz, ya hemos contado con él en otras obras, de generar toda la atmósfera que gira en torno a la producción. Para mí es un genio, ya te digo, me sobran segundos porque podría explicarme, pero mejor escucharle, ¿no?
Y suena así. Es un pecado, pero tenemos que pisar la obra de Mario Viñuela para despedir a nuestros invitados hoy de La Huestia Producciones, La Huestia, porque la ponen sobre las tablas del Teatro de Grau el pasado mañana viernes a partir de las 9 de la noche con entrada gratuita ya agotada.
Sí.
Ada Byron, la tejedora de números. Izzi Díaz, gracias.
Muchísimas gracias.
Paco Pardo, gracias.
A ti.
Y el programador de todo esto en Grau, el gestor cultural del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Fernández. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Acabamos Asturias al Día de esta jornada de miércoles con teatro. Disfruten todo lo que puedan del día o todo lo que les dejen.